Hola, hola, 1, 2, 3, probando.
Probando,
¿viste?
Bueno,
funciona.
Silvia Marucho, ¿por qué le interesa tanto cocinar, la comida? ¿Quiénes han sido sus faros, sus inspiraciones?
Yo tengo que decir que me llamo Silvia Andrea Marucho. No es irlandés, es italiano.
Como la marucha, muy rica.
Muy rica, soy rica, soy amor, soy bonita. Entonces,
listo, ya está, hay humor, diría Charlie.
Mesas ruidosas, abundantes, donde hay pasta y donde si vos a un tía, a una reunión, a una tía, porque me pasó que comí, pero no daba más. Le dije, no quiero más. Literalmente, mi tía Linda, hace 2000 años, me preguntó, ¿pero cómo, no te gustó?
Sí, no, sí, sí.
No puedo más.
La otra típica es que en la mesa, yo también...
Estás escuchando a Paulina, italiana, Paulina cocina.
Mientras comes, se habla de comida, se habla de otros platos y te pasás recetas.
Obvio.
Es como una cosa, como una meta.
Fascinante.
Estás comiendo.
Entonces, no sé decirte desde cuándo y cómo o
listo,
dónde o por qué.
Say no more, diría Charlie. Paulina, queremos conocerte. Después te vamos a ametrallar a preguntas sobre cocina, tips, consejitos. Pero todo eso también la gente te encuentra en las redes, encuentra tus libros. Pero nos interesa la historia tuya, qué estudiaste, cómo te soñabas. Sos muy joven, ¿no? Pero si alguna vez te imaginaste que ibas a tener más de 1 millón de seguidores.
No, no existían los seguidores cuando
para
yo
empezar,
me imaginaba el futuro.
Claro.
Yo estudié sociología. Mira, el otro día hablaba en una entrevista en Metro de lo lindo que es hacer lo que uno hace. En el sentido, yo le decía a uno de los chicos, yo podría haber vivido toda mi vida siendo socióloga. No es algo que no me gustaba, me gustaba, me encanta, me parece de algo divino. Pero cuando uno encuentra lo que quiere hacer, y él me decía, es como que si no sos feliz hasta 7. Cuando encontrás, es como que completás, ¿viste? Y a mí me queda como esa sensación. Yo soy socióloga, trabajé un montón de socióloga, estudié un montón, es una profesión que me gusta, que me encanta, que no es que, ay, lo dejé porque no me gustaba. No, me encanta.
¿Pero en qué momento se produce el cambio de rumbo o el gusto por otra cosa? Me interesa mucho. ¿A qué edad?
Fue algo como súper... ¿A qué edad? Uh-huh. A los 32, ponele... una mañana me levanté y dije, voy a hacer un programa de cocina en internet. No me expliques, no me preguntes por qué, porque no existe. O sea, a YouTube se subían videos de cumpleaños. Estaban empezando a hacer contenido, pero en otros países, en Estados Unidos. No en habla hispana. Me levanté, grabé como un año de programas y lo tuve que dejar porque tenía mucho trabajo, porque estaba haciendo un doctorado. Y lo dejé, pero me quedé como... muy con la espina de eso, porque me gustaba mucho. Y después, cuando en ese momento yo vivía en Barcelona, cuando volví a vivir a Argentina, al día anterior me compré una cámara. Y cuando volví, dije, voy a volver a ser Paulina Cocina. Y arranqué tomándomelo en serio y de una manera profesional que yo hoy no me explico por qué hice eso. No sé muy bien por qué lo hice así, pero arranqué muy, muy metódica.
¿En tu casa quién cocinaba?
En mi casa cocinaba mi madre, mi abuela, yo cocino desde chiquita.
Ah.
Me encanta cocinar, siempre me encantó cocinar, pero la verdad es que yo descubrí las ganas de transmitir recetas mientras hacía Paulina Cocina. Paulina Cocina era más para jugar al programa de cocina, que yo jugaba cuando era chiquita, tipo Utilísima, que para otra cosa. No era para, ay, quiero enseñar recetas. Yo no quería enseñar recetas. Yo quería payasear adelante de una cámara y el programa de cocina era una excusa.
Qué lindo. ¿Y las primeras recetas que transmitiste cuáles fueron?
Pastel de papas es mi primer video. Que lo volví, cuando llegué al millón lo repetí y lo hice bien porque el primero era un desastre. Y lo quise hacer bien y ahora pienso, no lo hice bien. Lo volveré a hacer.
Qué genial. Bueno, es de todos, Paulina, para si le quieren hacer preguntas. Usted la mira fijo.
Lo bueno
usted
es
fan, para empezar.
Sí, claro, si yo la sigo desde hace mucho. Yo hago sushi,
desde cemento.
Desde cemento, sí. Una mañana dije, quiero hacer sushi, nos gusta mucho mucho el sushi y me gusta cocinar y las tareas manuales y tiene mucho de trabajo manual el sushi. Un domingo temprano, como voy creciendo me empiezo a despertar temprano, y me levanto y empiezo a googlear, hace ya unos años de esto, y a googlear cómo se hace sushi, no puede ser tan difícil. Mi hijo, que era un poco más chico que ahora, también se despierta temprano y empezamos a buscar recetas de sushi. Y te encontramos. Y lo hace tan sencillo que en realidad, por ahí, los secretos de sushi puede ser encontrarle el punto al arroz y lo explica muy bien. Pero dijo algo que para mí fue lo más importante y recién se lo dije y te lo vuelvo a decir. En ese video dice, ¿y si no sale bien? Porque no dice, ¿y si sale mal? ¿Y si no sale bien? No pasa nada.
Nada.
Y eso fue
ensayo error, ¿no?
Glorioso para decir, pero tal cual, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no salga o que salga mal. No pasa nada, porque nadie te va a contar las tortillas que te salen mal o la pasta frola que me salió mal y se terminó dando vuelta porque el horno no cocinaba bien.
Y también porque con determinadas comidas hay una cosa muy sacra, ¿viste? El sushi. Está bien, no vas a, yo no voy a hacer sushi como un sushi man. Gente que estudia 20 años para hacer sushi.
Pero me voy a dar el gusto de hacerlo en casa, algo que a veces claro, es medio costoso. Lado. El tema es el respeto por la frescura de ese pescado crudo.
Totalmente.
La asepsia.
Pero además, ¿no? Porque quiero decir que cuando uno prepara una receta para su familia, para sus amigos, la alegría, por lo menos desde mí, empieza en la idea.
Qué bueno.
Vos vas a,
qué lindo.
Claro, vas a saber sí, en dónde vas a comprar ese pescado, hablando de sushi, o lo que vos quieras para esa comida, para ese menú, desde la idea. Y después la gente no te va a juzgar si te salió bien o no. Porque en la reunión está el encuentro de eso que vos preparaste.
Que soñaste, que fuiste a comprar, que preparaste y que después se liquida en 15 minutos.
Sí, sí, yo más allá de la cocina, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo te cambió la cabeza para ser youtuber, para ser influencer, viste, para ser instagramer? ¿Por qué hay un cambio de cabeza? Hay un clic, ¿no? Que vos empezás a pensar qué contenido voy a empezar a dar a partir de ahora, qué puede ser interesante y qué no, ¿no?
Sí, en mi caso yo fui creciendo con el medio, como empecé hace tanto, como que las cosas, el medio se fue profesionalizando, como una ida y vuelta. Entonces, claro. Si una persona entra ahora, sí, de verdad, hay que cambiar la cabeza y hay que, yo lo hago de forma como cada vez más profesional y en un punto siento que no sé, por ejemplo, siento que hago cosas que yo sé que no se hacen en este medio. Ejemplo, yo ahora estoy haciendo un estudio muy profundo de mi nicho.
Sí.
Y me está ayudando mucho y estoy aprendiendo mucho y me está dando muchas ideas y estoy entendiendo qué es lo que está pasando en el nicho de cocina.
Pero es como si fuera al revés, tu camino fue inverso.
Es inverso.
Primero
es...
hiciste y ahora estudiás qué hacen los otros y qué, cómo fue que llegaste hasta ahí, pero fue totalmente distinto a que si yo ahora dijera, bueno, yo voy a enseñar, no sé, cualquier cosa o hablar de no sé qué y ya entro en un medio muy formateado.
Totalmente, y mismo lo vas, que para mí es lo apasionante, yo soy muy feliz de vivir lo que vivo, lo vas moldeando, ¿qué es un estudio de nicho? Y la verdad que nadie lo hace, pero yo, como me está sirviendo, agarro el teléfono y le voy mandando a mis amigos mensajes, tipo, chicos, miren, estoy haciendo esto, si quieren les enseño, les va a servir, no sé qué, y entonces... Como que en un punto vas construyendo la forma de trabajar en este medio.
Estás escuchando a Paulina, Paulina Cocina. Tengo en mis manos el libro Paulina y Compañía. Y dice así, mira, para que te animes a cocinar. O sea que es para personas que entran a la cocina y creen que es la NASA.
La cosa que el pollo a la cerveza.
Bueno, ¿quiere por favor dar la receta del pollo a la cerveza?
No,
bueno. ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo que no?
Sí,
yo la quiero.
Sí, sí. No, fue porque sí.
No, usted siga, que le estoy haciendo
una señal. ¿Cuál es excusa para no hablar?
No, usted. Tenía una presión de hacer algo. O sea, había una presión.
No golpeé la mesa.
No golpeé porque estoy...
Podía haber agarrado un pico y una pala, ¿no?
Entonces, tenía que preparar algo. Entonces, tomé un recipiente, un bol,
sí,
decirlo.
Bien dicho, bien dicho.
Y puse un pollo, no trozado, y puse en el bol cerveza. Y luego
a dos manos puso,
la cerveza. Sí.
Eran latas, evidentemente.
Lenta, se dice cocción lenta. Y
¿en una cacerola?
En una cacerola, exacto. En una cacerola y salió un pollo exquisito.
¿Pero cuánto lo dejó? O sea,
no me acuerdo, fue hace varios años. Fue varios años.
Es una gran receta. ¿Cuántos litros de cerveza le metió?
Un litro.
Un litro.
Y vacié la
botella. ¿Fuera la mano o le metió adentro?
¿Sí? No, la vacié. ¿Está bien?
Está perfecto. Ah, bueno. ¿Salió rico? Está bien.
Sí,
salió.
A ver, Marucho, los mensajes.
Bueno, Liliana de San Martín dice, soy seguidora de Paulina, hago sus recetas, en especial el yogur y quesos. Y me encantó cuando reformaba su cocina, sus azulejos, su mármol, etcétera. Excelente el programa, dice Liliana. Gracias. Y acá tengo otro de Asunción que sigue escribiendo. Y dice, hola Paulina, ayer hice la masa salada 999. Esta no la conozco, ya va
de mi tía Alicia.
Vas a dar explicaciones. Quedó muy líquida, tuve que agregarle harina. ¿Qué hice mal? Pregunta. Me encanta cocinar.
¿Qué hizo mal?
A veces pasa que nada, que pasa que la harina absorbe menos, y pasa en los panes, pasa en las tortas, la harina es diferente. De cualquier manera, tiene que saber que esa receta la modifiqué ahora, porque me resulta más 957, 9 son 9 cucharadas de harina, es una masa para tarta, es para hacer una masa de tarta. 9 cucharadas de harina, 5 cucharadas de aceite de oliva y 7 cucharadas de agua helada, que la haga así de aquí en adelante.
¿Escuchaste, Asunción?
Ahora vienen las noticias, a la vuelta de las noticias lo va a repetir el 957 y también va a tener que explicar qué son los cuchuflos, porque ahí me escriben de toda la Argentina por el tema de los cuchuflos y yo no quiero ser cómplice de algo en clave, no, quiero conocer, no, viste, porque yo la banco a Paulina Cocina, pero ¿y qué pasa si nos está utilizando para mandar un mensaje?
Mensaje oculto.
Un metamensaje subliminal, se decía cuando yo era chica. Bueno, y estamos hablando de la Navidad y de qué llevamos, así que nos vamos a llevar de todo de acá. Consejos de todo tipo. No se vayan, por favor, no se vayan.
Mil gracias. Mil gracias. FM 93.5 Nacional Federal.
Soy nacional.
Mil gracias. Segunda temporada. Por Nacional.
No ser tan lindo hacer un puente. De verdad. Todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente. Sobre el mar. Solo para vos.
A pedido del público, Asunción ya anotó.
Ya anotó Asunción.
Pero tengo acá gente que grita, por favor, repetí las proporciones de la masa para tartas.
9 cucharadas de harina.
¿Qué harina, chiquita? No me la des.
Harina la que tengas. Mirá lo que te
pero
digo.
Si es leudante.
3 ceros, 4 ceros.
Vale integral.
Si solo te queda leudante, metelo leudante. Integral sola, no.
¡Opa!
Porque te va a quedar apelmacetti. Entonces le pones integral, mitad integral, mitad otra.
Con la que tenés. Entonces vamos de nuevo. 9 cucharadas de harina, la que tengas.
5 cucharadas de aceite, si es posible de oliva, si no es posible de lo que sea.
De aceite.
7 cucharadas de agua helada. El detalle de helada es muy importante.
¿Y qué hace
el
agua helada?
Te la pone más crocantita.
Ah, muy bien.
La mezclas con la mano, se te va a hacer un bollito. Esas proporciones son para una tapa de tarta. La pones en la heladera un ratito envuelta en papel film para que no se seque. Un ratito para que la harina absorba bien y tal, después la estirás, es amable, no se te pega, espectacular. Y tenés una masa de tarta que queda crocante.
Mi vida acaba de cambiar en este instante.
Yo te lo aseguro.
¿Cuánto tiempo en la heladera? Pregunta mi oyente.
20 minutos, mira, te voy a decir algo, mientras preparás el relleno, oh. Exactamente.
Perfecto, mientras rehogás la cebolla.
¿Querés hacer más y meterla en el freezer? Se puede.
Se
la
puede frizar
20 minutos antes. Y
se saca 20 minutos antes y tenemos tarta lista, casera, quedás como una reina. Bueno, la noche de Navidad. Ay, perdón.
¿Qué hacemos a la noche de Navidad? Si yo, mira, tengo una situación. Vienen a mi casa, y esto es verdad, re verdad.
Verdad de la buena.
Con la está cara muy preocupada. Marucha está muy preocupada porque de verdad recibe
mi marido
ella.
Me dice, ¿qué te parece si lo hacemos en casa? Me encanta.
Buena idea.
No, no, me gusta, pero ahora empecé a abrir los ojos y digo, bueno, tengo que tener lugar en el freezer, tengo que adelantar, tengo que...
Porque platos, son... a mí me vuelve loca la cantidad de platos. Obvio. Yo no tengo la cantidad de platos para recibir a todo el mundo. Claro. Me pone mal ese tema.
Bueno, te vamos a regalar. Pedile a las que te siguen en YouTube un platito por persona.
Bueno, la Navidad, ¿qué puedo adelantar?
Yo voy a sacar una serie hermosa que se llama Navidad Low Cost, que es cómo hacer platos chetísimos de aspecto así como súper de fiesta con dos mangos.
Me encantó.
¿Puedes tirar uno acá de adelanto para toda la Argentina?
Voy a tirar un adelanto. Ay, no, pero es demasiado spoiler.
No.
Demasiado spoiler.
Bueno.
Voy a hacer también, dentro de esa Navidad low cost, un capítulo que se llama Meal Prep, que es algo que yo hago habitualmente, que es enseñar a hacer comidas para guardar, que es para... Es en tu casa, que generalmente el de la casa hace muchas más cosas que los demás hacen la rusa y el de la casa hace 20 cosas. Bueno, ¿qué puedes hacer por adelantado para guardar? Ejemplo, tengo un postre muy bueno con panqueques, con banana, con azúcar, con dulce de leche, baratísimo, imagínate, banana, panqueques, dulce de leche, tipo, muy barato, que lo podés frizar y de ahí va directo al freezer, queda calentito.
Pará, del freezer al horno.
Del freezer va directo al horno, exactamente.
Sí, porque sin querer dijiste del freezer al freezer. Del freezer al horno, lo servís todo derretidito.
Exactamente.
Así, se me hizo agua la boca.
Un poquito de helado encima, si querés.
Edith Cortelezzi, vamos de nuevo a cómo comportarnos, qué podemos pedirle a la gente que traiga, qué debemos poner nosotros sí o sí si recibimos, qué hacemos.
Y aportando una sugerencia a lo que decía recién Paulina, el tema de que los platos o hablando con la que le toca recibir en su casa, es muy low cost, como decía Paulina, alquilar vajilla. La gente se olvida de esa solución que tiene, porque por ahí no tiene, a lo mejor tiene para 8 personas y recibe 14 o 18 en su casa. Y se angustia mucho porque dice, ¿cómo que note mi familia que no me alcanzan los platos?
Sí, o por ahí tu familia sabe que vivís en un lugar no tan grande o qué sé yo, no te alcanza, punto, no listo, alcanza. Querés recibir más gente.
Listo, entonces, alquilás los platos, alquilás las copas, no se te rompe ninguna de tus copas preciadas que las guardás para un cumpleaños o algo especial. Y además, la gran posibilidad de devolver la vajilla sucia. Lo único que se hace es se raspan los platos, se vacían las copas y así tal cual se devuelven.
Es una maravilla.
En esos cajones con divisiones.
Exactamente.
Nunca se me había ocurrido.
Y salen 2 pesos. Entonces, eso sí, lo que sale caro es si rompes una copa o si rompes un plato. Porque ahí están todos ansiosos, claro, esperando. ¿Quién paga los platos rotos? El famoso dicho. Bueno, no. Tratamos de no romper y no sale caro. Te los traen y te los llevan o vas vos a buscarlo para evitar el tema del flete. Y en todos los lugares de las provincias siempre, siempre hay casas de alquiler de vajilla. La gente se olvida de ese recurso. Porque
del mismo modo que si tenés un jardín, no es mi caso, podés llegar a alquilar unas mesas redondas y las sillas, pones hasta los manteles te alquilas.
Todo.
Y armás algo que normalmente en tu casa no tenés.
Y te queda muy lindo, muy como dice Paulina, como una apariencia así de una super mega fiesta, con 2 pesos.
¿Es verdad que es la única noche que se pueden prender velas rojas?
No, hay otras noches. ¿Sí? No.
Yo tenía entendido que la vela roja era para la noche de Navidad.
Sí, en un momento fue. Sí, absolutamente de acuerdo. En un momento fue. Pero ahora, como todas las cosas están en cambio, en ebullición y en cosas que... como todo esto se basa en usos y costumbres, entonces así como aparecen las familias ensambladas y aparecen menús divinos y maravillosos para poder tener y guardarlos y frizarlos, también en todas estas cosas estamos en un pleno proceso de cambios en todo este tema. O sea, es bastante difícil para los que estamos dedicados a esto poder transitar esta etapa, donde de pronto antes no teníamos los celulares, no teníamos los tutoriales, no teníamos un montón de cosas, que todo eso nos va cambiando en el día a día.
Nos ayuda.
Nos ayuda, y mucho. Pero por ahí tenemos que ver cómo compaginamos lo que veníamos de las velas rojas a decir, bueno, no, en otro momento también las usamos.
Tengo 2 preguntas. Sí. La receta de tarta, ¿se cocina antes del relleno o se cocina todo?
Se cocina un ratito antes del relleno hasta que queda cocida, pero blanquita. Y ahí le pones el relleno.
Porque si no, nunca se cocina del todo. Porque claro, el relleno tiene huevo, crema.
¿Le tenés que poner peso encima o se cocina solita?
Si le pueden poner peso, mejor. Si no le pueden poner peso, mala suerte.
Pregúntale por los huevos revueltos, me dice Vivi.
Bueno, te pregunto por los huevos revueltos.
Muy bien.
Che, pero no me dijiste que es un cuchuflo.
Un cuchuflo es un artefacto. En una época yo mostraba en Instagram el cuchuflo del día, que era como, viste que hay como gadgets de cocina raros.
Sí. Como... Para mí una mandolina es rara ya.
Que para mí en un punto también, no tengo mandolina. Me da la sensación que es esas cosas que voy a, el día que la tenga no la voy a dejar más. Como mi cuchillo de pan. Le mando un besito. Cuchuflo es eso, es un artefacto de cocina, muchas veces raro, muchas veces vistoso, que yo mostraba en Instagram en una época, mostraba esto.
Bueno, huevos revueltos, no te hagas la gil.
Huevos revueltos.
Estás escuchando a Paulina Cocina, ¿eh?
Batimos mucho, mucho.
¿Mucho?
Hay gente que dice que no, yo los bato un montón. Me gusta que queden esponjositos, sí, me gusta.
Pero
que tengan...
¿Qué hacemos? ¿Rompemos cuántos huevos?
Bueno, tranquilo.
No vuelvo loco con los huevos.
Supongamos que es para vos, entonces sí. Rompes uno.
Dos.
¿Querés dos? Dos.
Calculó doble con Ari.
Sí, chorrito de leche, un poquito de sal.
Excelente.
Batimos bastante, bien integrado, que se integre muy bien clara y yema. Un poquitito de manteca y un poquitoto. Si te da la vida, una cucharada de manteca en la sartén, cuando se derrite, pones el huevo recién batido, ¿eh? A lo último, si ya lo batiste, le das taca, 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 una última batidita ahí arriba. Y entonces el chiste es no tocarlo demasiado. O sea, lo tenés que hacer revuelto, pero no tenés que revolver todo el tiempo porque le vas a sacar el aire.
¿Mínimo, fuerte, mediano?
Fuego medio, re importante eso. Fuego medio, porque si lo haces fuerte, se va a quedar crudeli, bueno, se va a tostar, que no es la idea. Y si lo haces suavecito, se va a secar, que tampoco es la idea.
¿Teflón o cualquier sartén?
Y antiadherente 100%, de lo que sea, pero antiadherente.
Estoy acá.
Y entonces, la idea es con la espátula del borde hacia adentro. Y esperás. Perfecto. 1, 2, 3, 4. Y del borde hacia adentro.
Formando como un circulito, o sea, no siempre desde el mismo lado.
Siempre del borde hacia adentro. Sí. No me ven porque es radio, son señas que me gustan. Si no tienen un video en YouTube.
Ese.
Del borde hacia adentro, del borde hacia adentro. Y entonces, otro detalle muy importante, sacar el huevo un poquitito antes de como te gusta. Porque se sigue cocinando cuando vos lo sacás de la sartén. Y es muy, muy... muy fina la cocción del huevo. Con 5 minutos más se puede hacer de más. Entonces, un poquito antes lo sacás, lo pones en un plato, lo sacás rápido del calor y ya está.
¿Lo podemos mezclar con, no sé, jamón?
Por ejemplo.
Por ejemplo, se le puede... ¿En qué momento?
Yo tengo una exigencia en este momento.
Uy, Dios.
Creo que aprendí a hacer la masa. ¿Qué le pongo a una tarta? ¿Me das una idea de una tarta para hoy?
Ay, te voy a dar una que me encanta. Que me recontra encanta y que me encanta para llevar. Ricota.
Ajá.
Es fácil, ¿eh? Bueno, agarras un zucchini y lo partís en rodajitas y lo haces a la plancha. O con un poquito de aceite. Ricota mezclada con queso rallado y X, ¿no? Un poquito de sal, dependiendo cuán salado sea el queso. Le puedes poner romero, le puedes poner orégano.
No es moscada.
No es moscada, hermoso. Pones la ricota, estirás la masa de tarta. La estirás en la mesada. Pones arriba la ricota, pones las rodajas de zucchini y enrollás como un pionono y cortás rodajas. Y entonces cocinás las rodajas, que son muy geniales para llevar y para agarrar con la mano, ya están cortadas. Cocinás como si fueran cinnamon rolls, ¿viste? Una rodaja al ladito de la otra, las cocinás así. Y después, que para mí este es el toque... Ah, perdón, un poquito de menta, me gusta a mí con menta.
¿No huevo? ¿No necesitas huevo?
No.
Ok.
Por arriba, si querés la pintás con un huevo, pero y por arriba, si querés, que para mí es como el toque, te haces como una vinagretita con mostaza, con miel, con un poquito de aceite de oliva, así dulce, y le tirás por arriba. No muy dulce,
ay,
¿no?
Dios, pero perdón, al horno la vinagretita, ¿no?
Después, no, después, está? Cuando la vas a comer.
Bueno, recetas que son un poema. Cuando volvamos, diga.
La presentación también es muy linda.
¿Cómo? La presentación es linda. Es lindo para llevar a un lugar o onda picnic, porque son rollitos. No, no tiene esta cosa de la tarta que es muy rica, pero.
¿Te ocupa mucho la presentación de un plato?
Para nada. Soy muy vaga. Okay. No hago buenas presentaciones, no es que genia. Bueno, nueva presentación.
Debo una tanda, ¿no? De esta media hora.
No sé dónde
estamos. No sé, me fui. Cuando volvamos.
Yo tengo otra pregunta para cuando.
Ya, a ver, deja la pregunta formulada.
¿Cuáles serían los no me puedo llevar tal o cual cosa la noche del 24, el 31, porque la comida sobra? Entonces, pero hay cosas que son riesgosas de trasladar, sí, por la contaminación.
Claro.
Eso, la experta que...
Exactamente, porque a veces las cosas en una mesa pasan muchas horas fuera de la heladera, noches de calor, comemos como si hiciera frío, pero hace calor. Me parece muy bien eso, ¿eh? Soy muy de la bromatología. Prepare poesía usted también, ¿eh?
Claro, vamos a seguir con la historia de Antonio Porcia, muy interesante.
Ya volvemos.
Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.
Seguimos con Paulina Cocina y la pregunta que quedó de Edith Cortelet, que estamos hablando de Nochebuena y también, ¿por qué no?, de Año Nuevo. Puede sobrar comida, de hecho sobra muchas veces, y ahí ¿hay algún peligro?
Me voy a agarrar con otro tema igual, que es que ya pasó lo de posguerra, de tipo el bebé gordito es el bebé sano, que no sobre comida, no está bien que sobre comida, las sobras no son sobras, es comida que no se comieron, así que traten de que no sobre comida.
Solo digo algo en defensa de esos días. El 25 y el primero de año está todo cerrado. Si calculás que al día siguiente, gracias a las sobras, vas a poder comer,
total,
pero tenés que tener cuidado.
Tenés que tener, sí, por supuesto. Y más con el calor que hace acá en Navidad. De verdad que la comida no pase mucho tiempo fuera, la temperatura es como la de ambiente, es como la ideal para que se reproduzcan las bacterias. Igual estaría bueno que, digo, yo no soy experta en bromatología, y un montón de gente que sabe un montón que va a poder dar consejos mejores que el mío. Y después lo otro es, si dudan, no lo coman, no está bueno. Digo, son cosas con las que hay que tener cuidado, envasar bien las cosas, cuidado en cuando uno prepara antes también. Claro, cuando uno prepara antes también tiene que tener cuidado de que esté todo súper refrigerado. Si podés congelar, congelar es lo mejor del mundo.
¿Qué es lo que no podemos congelar nunca?
Depende de, mira, las cosas que no se congelan bien son las que tienen materia grasa. Entonces no es que te va a hacer súper mal, pero no va a
cuando se descongela.
Por ejemplo, si vos congelás un queso, no es que te va a hacer mal cuando
pero
lo saques,
calidad.
Va a perder calidad, exactamente. Lo mismo una crema se puede cortar, el jamón crudo que tiene ese pedazo de grasa al costado, y bueno, eso no está bueno ni congelado ni no congelado, mejor quizás envasarlo de otra manera o simplemente comprar lo que uno va a comer.
Y no está. Podés congelar algo que ya estuvo congelado. Por ejemplo, una carne cruda que estuvo congelada, se descongeló, no vuelve al freezer.
¿Si la cocinás?
Sí. Si la cocinás, sí. Si no, no.
Sí.
Bueno, Silvi, yo te pedí que leyeras unos tips que da, que creo que nos sirven a todos, ¿eh?
Es muy, muy, pero muy interesante.
De un libro que, ya que estamos, decinos a quién va dirigido, a quiénes va dirigido este libro. ¿Con qué idea lo
escribiste? Es un libro hermoso, es un libro que abarca como un montón de edades, está pensado para adolescentes, se llama Paulina y compañía, tiene una foto mía abriendo la boca que parece que me va a entrar una mosca en la tapa. Y es un libro súper divertido, con colaboración de un montón de youtubers y compañeros y gente de redes, en el cual hay recetas muy, muy, muy sencillas, muy sencillas. Como para empezar y no frustrarse, ¿viste? Porque para empezar, para dar un toquecito, para que no sea una cosa súper compleja. Por ahí es una tostada con un par de cositas arriba, que es un poquitito más de lo que haces habitualmente y que está bueno empezar por ahí.
Vos sabés que Ezequiel le escribe y dice, qué bueno que le invitaron, la sigo, me lancé a cocinar. Además de útil, me encanta su onda, tal como dice ella. Dice, hacer recetas, ¿eh? Y bueno, manda saludos, está muy contento. ¿Querés que cuente estos consejos? Dice, higiene y seguridad en la cocina. Pay attention, children. Es así grande, ¿eh? Y lo primero que aparece resaltado en mayúscula y en rojo, siempre lávate las manos antes de empezar a cocinar. De verdad, lávate las manos. El segundo punto, si tenés el pelo largo, mejor recogelo. Lo hago en la versión sintética, porque son muchos. Sí. Procura tener trapos limpios a manos, secos y húmedos. Y dije limpios, no ese pañito amarillo pestilente que tenés por ahí. Típico.
Tíralo, por favor.
Ese tíralo. Vos sabrás la edad que tenés y si tenés que pedir autorización a los mayores para usar cuchillos, electrodomésticos y encender el fuego. Otro punto dice, intentá mantener la mayor limpieza posible mientras cocinás.
Ahí yo hago aguas, tengo que decirlo.
Y dice, es importante, limpia los derrames ni bien se producen. Claro, a veces se te vuelca, no sé, un chorrito de aceite, por ejemplo. Limpialo en ese momento. Si de casualidad te cortás, lavá la herida y cubrila inmediatamente para evitar que se infecte. Otro punto, dice, muy importante que evites la contaminación cruzada. Los elementos en los que tocan un tipo de alimento no pueden tocar otro. Usa diferentes tablas y cuchillos para carnes, pescado, frutas y verduras.
Eso es súper importante.
A ver, explícalo bien. Por ejemplo, saco un pedazo de carne cruda, lo apoyo en una tabla, meto esa carne en el horno.
Lo mejor es que haya tablas diferentes o que en ese momento uses tablas diferentes. Digo, los restaurantes tienen la tabla de la carne. Si vos no podés tener eso, lo mejor es que tengas tablas limpias, diferentes, y que en el momento de cortar, bueno, en esta tabla corto la carne y en esta tabla corto la verdura.
Porque para dar un ejemplo, si vos cortaste la carne cruda en esta tabla y al rato cortás un tomate que vas a comer crudo, eso es lo que se llama la contaminación cruzada.
Exactamente.
Vas a estar como si fuera que te estás comiendo la carne cruda porque hay bacterias que no murieron.
Sí.
Otro de los puntos dice, nunca utilices alimentos en tus preparaciones si dudas de su estado. Lava muy bien frutas y verduras antes de cocinarlas. Es aburrido, pero hay que hacerlo. Nunca uses latas abolladas o hinchadas.
La abollada
tampoco.
La abollada puede ser por un golpe, pero bueno, como prevención no está mal. ¿Sí?
La verdad que si las vas a elegir de la góndola, no te lleves eso.
Si se abolló porque se te cayó a vos, ya entendés por qué está abollado.
Totalmente.
Si hay caldo en la heladera y tiene burbujas en la superficie, no lo uses porque está fermentado. Ojo, ojito, ojazo. Mucho cuidado con las quemaduras de vapor, aceite caliente y sobre todo las de caramelo. Queman más que el fuego mismo. Está bueno comer frituras de vez en cuando, pero siempre hay que hacerlas con aceite limpio y abundante y a la temperatura correcta para que el aceite no se queme. Y mejor si las haces en la hornalla de atrás para evitar accidentes.
Re pesada, Paulina, dame una receta.
No, pero está bueno, me encanta esto.
Y dice, cuando termines, deja todo limpio y verifica que el horno y todas las hornallas estén apagados. Y el último punto importante y en rojo dice, no desperdicies agua.
Buenísimo. Paulina, ¿cuántos hijos tenés?
2.
¿Edades?
6 y 8.
6 y 8 años. ¿Es cierto que alguna de tus criaturas, una vez que le serviste un plato para comer, no arrancaba? ¿Y qué pasó?
No arrancaba, tenía 3 años, le serví la merienda y se quedó quietito mirando el plato. Y yo le dije, ¿qué, no querés comer? Y me dijo, mamá, ¿no tenés que sacar la foto? Como que hay toda una dinámica en mi casa, que es que nadie empieza a comer hasta que yo no saque las fotos pertinentes.
Qué genial. Bueno, no te vas a ir sin alguna receta, porque como vos misma decís, a mí me encantó que compartiéramos esos consejos, me parecen vitales. Danos una receta de lo que vos quieras.
Voy a dar algo muy fácil, que es, porque si para no alargar y dar mucho tip, algo muy fácil que puede hacer cualquiera, que quienes me siguen lo van a conocer, que es la tostada francesa nivel Dios. Dos recetas voy a dar, las papas nivel Dios y la tostada francesa nivel Dios. La tostada francesa, que es simplemente mezclar huevo con un poquito de azúcar, con un poquito de leche, batirlo, pasar un pan por ahí y tostarlo en manteca. Simplemente hacer exactamente eso con un sanguchito de miga, de jamón y queso, o de queso si son vegetarianos. Y es una verdadera maravilla, es un snack, un almuercito rapidito Bueno, con una ensalada, ¿no? Por favor. Un almuercito rapidito, precioso. Es un sanguchito de miga rodeado de huevo tostadito con el queso que se derrite. Papas nivel Dios, y esto le va a encantar porque es como modificar un poquitito nomás las recetas de toda la vida. Las papas al horno, cuando uno las va a hacer, en lugar de poner el aceite, la papa y al horno, el aceite. No demasiado aceite, una cucharada de aceite, un poquito de ajo si quieren y una cucharada de polenta. Remueven con las manos, las papas no se pegan y quedan súper recontra crocantes.
Con polenta, Dios.
Con polenta, una cucharada de polenta.
Hoy las hago. Edith. Quería saber, ¿mito o verdad esto de que cuando una persona está cocinando no quiere gente alrededor por miedo a que se quemen o que les pase algo?
En mi caso es verdad, pero no por miedo a que se quemen, sino porque no me gusta que me molesten.
Punto. Silvi.
Bueno, nada, la gente está encantada de recibirte. 3.000 gracias, dice, son unos genios, mandan abrazos. Bueno, ya te decía, hay mucha gente que se lanzó a cocinar porque vos los invitaste. Y quiero saber cuál es tu plato favorito, si no te compromete.
No me compromete. Tengo, la verdad es que no tengo un plato. Es muy difícil elegir un plato. Depende un poco de las ganas de lo que tenga de comer ese día. A mí me gustan mucho los sabores mediterráneos, tipo una tostada, un rico tomate, un buen aceite de oliva, y soy muy feliz con eso. Y después me gustan mucho las pastas, a veces tengo como muchas ganas de comer carne y me gusta comer un buen churrasco, un bife de chorizo.
Dani.
Existe aquello que decía mi vieja, 2 horas cocinando para que se lo coman todo en 10 minutos, ¿hay una frustración de eso o hay una satisfacción?
Y en mi caso no, a mí me encanta cocinar, de hecho muchas veces he cocinado cosas que...
Nadie comió.
No que nadie comió, que yo ya sé que no las van a comer. No me importa. Es como, bueno, ¿saben qué?
Problema de ustedes.
Claro, problema de ustedes.
¿Sabés que hoy Damián, el del cerveza, me iba a hablar de poesía y lo veo absorto con el libro?
Porque estoy en un cambio, estoy en un cambio.
¿Qué le gustó? ¿Qué le gustó del libro?
Todo, la verdad que es muy interesante. Yo estoy tratando de dejar los azúcares y las harinas. Estoy en esa lucha. En ese cambio.
Sin cuartel.
¿Qué me recomendás? Porque siento que no puedo comer.
Bueno, no dejarlas.
No dejarlas. No ser tan taxativo, ¿no?
Disminuir un poquito.
Mira, si no es un problema que tenga que hablar un médico, yo te digo que yo lo mismo. Yo como cada vez menos harinas refinadas y menos azúcar refinado. Pero de ninguna manera lo voy a dejar, digo, no me voy a prohibir comer un brownie si no tengo ningún problema.
Si no tenés un problema de salud.
Simplemente quédense, no lo hago todos los días.
Segundos, ¿no? Para que digas dónde te encuentra la gente que todavía no te encontró.
La gente me encuentra en Paulina Cocina, en cualquier red social, ahí voy a estar yo haciendo alguna tontería, y no se pierdan mi libro, que es hermoso, Paulina y compañía, y la Navidad Low Cost, que se viene a partir del sábado, que de verdad, con 2 pesitos les voy a dar primer plato, entrada, postres, todo muy baratito.
Bueno, la socióloga que un día se despertó cambiada, nos da esperanza de cambio a todos nosotros, y además cocina divino y te ayuda en todo, porque desacraliza esto de la cocina. Ni siquiera se considera cocinera. Gracias, Paulina.
No, gracias a ustedes.